Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Juan Ugarte, ¿qué tal? Uno, muy buenos días.
Egunon.
Secretario General de SEA, los empresarios alaveses, entre las muchas reflexiones que escuchó ayer en ese encuentro en el que SEA, junto a otros expertos, analizó el fin de la ultraactividad en los convenios colectivos, ¿con cuál se queda?
Bueno, si me permites, simplemente con carácter previo, quería de alguna forma hacer hoy un homenaje al sector de la panadería, que es su patrón, San Honorato.
Se nos ha escapado. Pues un abrazo a los
muy bien, además tienen hoy, pues la verdad que bastantes cositas preparadas y, bueno, pues un homenaje para todos ellos.
Bueno, convenio los de los...
Se está negociando y efectivamente puede ser afectado por la ultraactividad el 7 de julio.
¿Qué es lo que va a pasar el 7 de julio, sin Ugarte?
Bueno, a ver, yo creo lo primero... hay que pensar que nos quedan 50 y tantos días, es decir, nos queda mes y medio de trabajo, y hay que intentar no llegar al 7 de julio. Desde luego esa es nuestra apuesta, es decir, que los convenios provinciales que tenemos en negociación antes de esa fecha lleguen a acuerdos, y para eso están las mesas abiertas y nosotros lo vamos a intentar hasta el último segundo. ¿Qué pasa el 7 de julio? Pues el 7 de julio, efectivamente, como sabéis, decaen todos aquellos convenios que estaban ya, en prórroga y denunciados, que en el caso de Álava son muchos y pueden afectar pues prácticamente a 50.000 trabajadores. De esos 50.000 trabajadores, aproximadamente 10.000 tendrían una referencia de un convenio de ámbito superior, fundamentalmente convenios nacionales, y el resto, los otros 40.000 trabajadores, pues la verdad es que se quedarían en una situación cuando menos de inseguridad jurídica en este momento.
Inseguridad jurídica que se puede traducir en que en ese momento se les, por ejemplo, se les podría aplicar a rajatabla la reforma laboral, se les podría aplicar el salario mínimo interprofesional, se pierden todos esos derechos.
Bueno, hay que estudiarlo a fondo cada situación, porque desde luego hay casuísticas muy variadas, pero simplemente me quedaré en decir que efectivamente sus condiciones laborales pues pueden quedar en algunos casos en suspenso.
¿Le consta a usted que el gobierno vasco esté intentando mediar, intentando que patronales y sindicatos puedan negociar incluso más allá del 7 de julio, que se den una especie de prórroga, de pacto, de acuerdo de caballeros?
Bueno, hay contactos, lo que pasa es que la legislación laboral vigente es muy clara al respecto. Entonces, bueno, nosotros, lógicamente, como no puede ser de otra forma, estamos abiertos a todo tipo de negociaciones. Entendemos que, lógicamente, el acuerdo entre las partes es entre patronal y sindicatos. El gobierno, como mucho, pues puede poner el café en las reuniones, pero poco más. La voluntad es buena y, bueno, pues estaremos hasta el último minuto intentando los acuerdos, como decía hace un momento.
Nos acompaña también en el estudio Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Es factible esa posibilidad, seguir negociando más allá del 7 de julio, una especie de prórroga?
Bueno, la posibilidad de negociar está abierta siempre, pero hay una realidad, y es que esa fecha, entre comillas, pues marca un antes y un después. Es decir, sí que nosotros tendríamos, y así lo haremos si no llegamos en esa fecha a un acuerdo, pues de alguna forma mandar a nuestras empresas asociadas afectadas por esos convenios que se derogan o que decaen, tendríamos que mandarles unas instrucciones claras y concretas de cómo actuar, independientemente de que luego, en el tiempo, se pueda llegar a otro tipo de acuerdo.
Se lo hemos preguntado al principio, ¿sacó alguna conclusión clara de ese encuentro ayer con expertos en materia laboral, del escenario al que nos dirigimos?
Bueno, la conclusión yo creo que es muy clara, y es que efectivamente... con el decaimiento de esos convenios, pues en teoría, a falta de hacer un análisis mucho más riguroso de cada una de las situaciones, como decía, que se pueden dar, porque no son todas asimilables, pero efectivamente la realidad es que los convenios decaerían en su integridad y los trabajadores podrían encontrarse afectados por lo que es la legislación básica, básicamente lo que es Estatuto de los Trabajadores y el resto de normativa, como digo, pues de acuerdos de IT, efectivamente.
Uno de esos convenios en Roma en nuestro territorio importante es el del metal. Hoy se reúne la mesa. ¿Sabe usted si ha habido algún tipo de acercamiento en los últimos días?
Bueno, como todos sabéis, las posturas están distantes fundamentalmente por dos factores. Primero, porque en las materias habituales de negociación nos seguimos encontrando plataformas que no tienen nada que ver con la realidad de nuestras empresas, es decir, hoy todavía tenemos solicitudes de incrementos salariales de IPC más 1,5, más 2, cosas que desde luego absolutamente alejadas de la realidad que sufre el sector, y luego hay un intento por parte de los sindicatos de plasmar una contrarreforma laboral en el propio convenio del metal, lo cual pues evidentemente no tiene ningún sentido.
¿Es posible eso, ese blindaje de los convenios que se firmen de la reforma laboral? En Vizcaya sí que se ha hecho algo en el sector de gasolineras, algo parecido. Sin la firma de CEBEC, pero sí que se ha hecho.
Hay algunos elementos que la ley permite una cierta negociación y otros que no. Es decir, por ejemplo, un asunto que nos están pidiendo algún sindicato en concreto y es negar la prioridad de los convenios de empresa, de tal forma que el convenio sectorial sea un convenio de mínimos. Eso legalmente no es posible, entonces no me lo pidas en la plataforma porque lo que no voy a hacer es incumplir la legislación. Hay otros temas donde puede haber un cierto margen, ¿no?
¿Qué es lo que más separa ahora mismo a sindicatos y patronal para alcanzar y para llegar a estos acuerdos?
Bueno, como os digo, por desgracia, tenemos diferencias muy importantes, primero en la visión de la propia situación en la que nos estamos moviendo.
Es decir, aquello de que viven en otro planeta los sindicatos que les
escuchamos. Bueno, es lo que os acabo de intentar trasladar. Es decir, cuando realmente estamos trabajando en un contexto como el que llevo repitiendo estos días, en el que simplemente haciendo un recuento de lo que ha sido un poco el censo empresarial en el último año, en Álava tenemos 410 empresas menos que el año pasado. Sabemos, y son datos oficiales que se puede constatar a nivel de nuestra querida Hacienda, el 70% de las empresas están en pérdidas. Hacer planteamientos maximalistas como si esto fuera todo bien, pues están desde luego absolutamente alejados de la realidad. Y luego, como decía, hay un marco legal que hay que respetar. Es decir, el marco te podrá gustar más o menos, pero hay que respetarlo. Es decir, lo que no tiene sentido bajo nuestro punto de vista es intentar, en acuerdos particulares, saltarse una legislación laboral.
¿Tienen la misma actitud negociadora Comisiones Obreras y UGT por un lado y el AILAB por otro? Los dos sindicatos han convocado huelga general el próximo día 30.
Bueno, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, que no sepáis. Desde luego, la actitud de ELA con respecto a los convenios provinciales no es que sea una actitud nueva. Es decir, es una actitud que viene realizando ya desde una estrategia desde hace años y es, de alguna forma, a ELA le interesa solo y exclusivamente la negociación a nivel de empresa, porque entiende que, de alguna forma, la posibilidad del conflicto en la empresa pues le da más fuerza para poder negociar. La posición por parte de UGT y Comisiones yo creo que es más cercana a la posibilidad de seguir con los convenios provinciales, y la posición de la pues es una incógnita, sinceramente, porque un día parece que dice blanco y al día siguiente parece que dice negro, pero la realidad es que podría ser de alguna forma el punto que hiciera que la balanza se inclinara hacia un lado o hacia otro, sobre todo en determinados convenios, ¿no?
Con ELA está todo dicho, no hay ninguna posibilidad de negociación.
Pues salvo un cambio radical por parte de ellos en cuanto a su estrategia, como digo, es que no es nuevo. Es decir, no es que se esté dando una estrategia nueva ahora en los últimos meses porque por la reforma laboral o por la entrada del fin de la ultraactividad. Es que ya llevan muchos años en los que la estrategia está siendo la negociación de empresa, con lo cual no espero cambios.
¿Va a tener mucho más recorrido esa sugerencia que ha hecho Europa sobre el contrato único a España o esto ya ha quedado zanjado?
No, yo creo que no va a tener mucho recorrido. Hombre, lo que nos tenemos que quedar, de alguna forma, bajo mi punto de vista como reflexión, es que hay que simplificar las modalidades de contratación, y yo creo que hay que intentar buscar alguna tipología de contrato que facilite la entrada de gente nueva al mercado de trabajo, especialmente de los jóvenes.
Tenemos demasiados tipos o maneras de contratar.
Hombre, tiene que haber diferentes tipos porque no todos los sectores tienen las mismas demandas. Es decir, hay sectores que efectivamente necesitan trabajadores durante determinados meses porque tienen de alguna forma estacionalidad, y otros sectores pues efectivamente se pueden plantear contrataciones ya mucho más sostenidas en el tiempo. Es decir, de alguna forma tienen que existir más de un modelo. Un modelo único yo no lo veo, pero tampoco se trata de tener muchos, hay que simplificar.
Pero vamos, que de esto tampoco, acertando con el tipo de contrato, tampoco solucionamos nada. Es decir, no estamos hablando del problema de fondo.
No, pero bueno, yo sí creo que hay que buscar alguna modalidad de contrato que dé facilidad, insisto, para que los jóvenes puedan introducirse en el mercado laboral. Es decir, nosotros por hablar de, en este momento, de un tema concreto que se está haciendo desde SEA, nosotros llevamos años trabajando con un sistema de becas, durante unos cuantos años con Caja Vital, Cuchabán, y en el último ejercicio con Diputación Foral de Álava, y la verdad es que son becas de 6 meses, durante el cual no hay una relación contractual, pero sí se recibe un dinero por parte del becario, y lo que nos estamos encontrando es que después de esos 6 meses, el 70% de los afectados por esas becas se termina quedando en la empresa. Es decir, hay que dar facilidades para que esas personas conozcan la empresa y las empresas conozcan a esas personas.
¿Ha tocado fondo la economía alavesa o desgraciadamente todavía tenemos margen para seguir cayendo?
Bueno, yo creo que es muy pronto para decir si se ha tocado fondo o no se ha tocado fondo. A mí me gustaría pensar que hemos tocado fondo. Tampoco tengo demasiados datos para pensar que eso es así. Me gustaría pensar que hemos tocado fondo.
Me imagino que estarán preocupados con esas cifras que hemos conocido sobre Francia, principalmente, que está en recesión técnica, y Alemania, que ha crecido, pero muy poco, teniendo en cuenta que Álava exporta bastante a esos dos países.
De alguna forma, mis temores, que decía justo antes, van en esa línea. Es decir, la demanda interna, que es un poco el destino fundamental de nuestros productos y servicios, no termina de arrancar. Y de alguna forma, el destino, los países destino de nuestros productos en exportación, que básicamente, como todos sabéis, pues son Francia y Alemania, pues tampoco están en los mejores momentos. Francia acaba de confirmar que se encuentra en recesión, y Alemania, como no cambie de alguna forma la actitud, yo creo que en unos meses nos podemos encontrar con que también pueda entrar en recesión. Con lo cual, o bien hay un cambio radical de las políticas en el sentido de incentivar de alguna forma la economía, o vamos todos a recesión.
La patronal, como decimos en esta negociación, pide flexibilidad, dada los duros momentos económicos. Y básicamente hay dos preguntas. ¿Estos duros momentos económicos han venido para quedarse o son un mal momento? Y luego, en el caso de que salgamos, ¿se irá recuperando el terreno perdido por parte de sindicatos o trabajadores?
Bueno, por desgracia parece que ha venido para quedarse. Llevamos ya 5 años de recesión continua. Esperemos que efectivamente que las cosas cambien, pero lo que parece, y ahí coinciden la mayoría de los expertos, es que tampoco vamos a volver a situaciones como las que nos tocaron vivir, digamos, en esos 15 años de bonanza, ¿no? Es decir, que la situación favorable estará lejos de esas situaciones, ¿no? Respecto a lo que me dices de... Yo creo que sí, es decir, de alguna forma en este momento incluso la legislación laboral, todo lo que es el marco laboral, la prioridad que tiene es el convenio de empresa. El convenio de empresa debe ser un convenio muy pegado al terreno de la empresa, de tal forma, y con mucha flexibilidad, es decir, que de alguna forma se adecue en cada momento a la situación. En los momentos de recesión, adecuarse a los momentos de recesión, y si efectivamente vienen los tiempos de bonanza, Dios lo quiera, pues efectivamente también recoger esos elementos.
La patronal lleva tiempo reclamando altura de miras a los partidos, les está reclamando que lleguen a grandes acuerdos. Suponemos que satisfecho tras ese acuerdo entre Diputaciones y Gobierno Vasco para invertir esa cantidad extra si Europa flexibiliza el objetivo de déficit. ¿Esta es la vía que hay que seguir?
Bueno, yo creo que todos, como sociedad, no solamente nosotros como patronal, estamos ávidos de acuerdos, de consensos, de que efectivamente se vea que no estamos en disputas partidistas, sino que vamos todos buscando salir de esta situación conjuntamente, ¿no? Es una buena noticia, efectivamente, que haya un acuerdo entre gobierno vasco y diputaciones. Es una mala noticia que no tengamos presupuesto a nivel de gobierno vasco, porque no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en el Parlamento. Entonces, todo lo que sea, de alguna forma, ese ánimo que traslada el acuerdo y la concertación, pues yo creo que estamos necesitados de ello.
Ánimo y dinero, que gracias a ese acuerdo se va a poder invertir. Álava va a recibir aproximadamente unos 32 millones de euros. Se van a invertir en infraestructuras, básicamente, ha dicho el diputado general. ¿Le gusta esta fórmula de invertir en infraestructuras a la patronal?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de alguna forma de que hay que poner en marcha políticas que reactiven la economía, básicamente siempre estamos pensando en dos tipologías de proyectos. Por un lado, lo que serían todos los famosos Renove que podéis recordar, que efectivamente eso anima mucho lo que es todo el impulso de la actividad, y luego, por supuesto, la inversión en infraestructuras y obra pública, que además tiene una incidencia muy importante en la mano de obra.
Me gusta dónde va a dirigir este dinero la Diputación, ¿no?
Sin ninguna duda.
Por cierto, los empresarios alaveses se verían favorecidos por que Arasur fuese puerto seco de Bilbao.
Bueno, yo creo que ahí hay una, en Arasur hay una apuesta muy clara, es la apuesta de la provincia por la logística junto con el CTV, y sin ninguna duda que de alguna forma el tráfico hacia el puerto de Bilbao no repercuta, sin ninguna duda para todos es positivo, es una de las grandes apuestas de nuestra provincia, ¿no? La logística,
siempre nos han dicho eso, ¿no? Que somos un nudo de conexión, que por aquí pasa todo. Lo que pasa es que vemos pasar los camiones para la Nacional 1, pero miramos al aeropuerto
y menos de los que me gustaría, me gustaría ver pasar bastante más camiones.
Juan Ugarte, gracias por estar esta mañana con nosotros y a ver si podemos hablar en los próximos días de que de una u otra manera no llegamos a ese escenario tan complicado después del 7 de julio en el caso de que no haya acuerdos.
Que así sea, es decir, nosotros desde luego nuestro compromiso, insisto, es hasta el último minuto de ese día intentarlo.
Secretario General de SEA Empresarios Alaveses, Juan Ugarte, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros, un placer.